Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alejandra Marcos, ella es directora de análisis y estrategia de Casa de Bolsa Intercam. Muchas gracias, Ale, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Encantada de estar con ustedes, Salvador, como siempre, un gusto.
Si te parece bien, comencemos con la parte global y luego nos vamos a ir lo más local. Hablemos, si te parece bien, acerca de datos relacionados con el PMI, este Purchasing Managers Index, al cual tú nos has indicado que es, pues, justamente uno de los factores que hay que revisar, que hay que ver, que hay que tener en el radar.
Sí, correcto. Justamente esta semana se publicaron estos PMIs, que son indicadores adelantados de actividad económica de China. Nos permiten conocer un poquito más a fondo cómo va de manera adelantada tanto las manufacturas como los servicios. Y lo que se esperaba es que viéramos un fuerte rebote. La realidad es que en donde vimos el crecimiento fue en el sector de servicios, que se ubicó en 53.2 puntos, que lo que habla es que la economía nuevamente se está expandiendo. Pero en el caso de las manufacturas, desafortunadamente por segundo mes consecutivo, se ubicaron en 49.8 puntos, que indica que la economía no solo se está desacelerando, sino que entra en un terreno de contracción. Esto es básicamente porque vemos todavía disrupciones en las cadenas de suministro, vemos también disrupciones en el suministro de energía y por lo tanto es muy probable que hacia adelante veamos que las expectativas de crecimiento económico en este gigante asiático van a comenzar a ser revisadas a la baja.
Justamente hablando de cadenas de suministro, hay una preocupación a nivel global de que las restricciones que se tienen en estas cadenas están en el centro de la inflación y están provocando una presión fuerte inflacionaria.
Es correcto, y yo creo que nadie sabe con certeza cuánto tiempo más vamos a ver estas disrupciones en las cadenas de suministro, que sin duda alguna han traído un efecto muy importante por el lado de la oferta, y por lo tanto vemos esta aceleración en la inflación, yo te diría prácticamente a nivel global. Y a esto también se viene a sumar costos mayores de logística, en donde, por ejemplo, los datos apuntan a que los puertos en China están en su congestión más alta, y esto podría convertirse ahora sí que en el cisne negro hacia adelante, porque nadie sabe con certeza ni cuánto tiempo más van a durar las disrupciones, ni qué efecto van a tener al final de cuentas en la inflación, porque también hay que recordar que si bien es cierto que han tenido un impacto directo en la inflación, nadie sabe con certeza qué tan persistentes van a ser. Entonces me parece súper importante señalar que se mantienen como un riesgo importante para la recuperación y sobre todo para la inflación hacia adelante.
Siguiendo un poco en esta misma línea, pero ahora desde el punto de vista local, esta semana en México conocimos datos acerca de la balanza comercial. ¿Cómo nos fue, Ale?
Sí, esta semana ya vimos nuevamente se ligan dos meses consecutivos con un déficit que es mucho mayor a estimados, 3.902 millones de dólares. Vemos un comportamiento negativo en las exportaciones, en donde caen 4.6%, las petroleras caen 6%, las no petroleras 4.5%, las importaciones también retroceden, 3.4% las petroleras, 0.2% crecen las no petroleras, pero vemos cómo al interior los bienes de consumo y los bienes intermedios sí muestran una contracción de una otra manera importante. Al final de cuentas, este tema de balanza comercial y los datos de estos últimos dos meses sugieren que sí estamos viendo afectaciones concretas por esta tercera ola de COVID a nivel mundial y, por supuesto, estas afectaciones que justo hablábamos hace unos momentos porque han tenido un impacto muy, muy importante.
Además, también conocimos datos sobre la actividad económica en nuestro país, que junto con el dato de inflación es de las dos cosas a las que hay que ponerles atención. ¿Cómo estamos en términos de actividad económica?
Sí, también esta semana es correcto, salió el IGAE del mes de agosto, fue menor estimados, fue 7.1%, de manera no estacionalizada, 7.7%, y habla de una otra manera que la economía mexicana prácticamente se ha estancado en los los últimos 4 meses. Para darte un dato concreto y entender un poco más la dimensión, mes a mes el IGAE creció apenas en 0.5% y no logra compensar la caída del mes anterior del 1.1%. Entonces podríamos estar viendo hacia adelante que el tercer trimestre del año la economía mexicana no solo no va a tener crecimiento, sino también es posible estimar una ligera contracción. Ahora, todos estos datos apuntan a que la desaceleración en el segundo semestre del año en la economía mexicana y, por supuesto, en la global, ha sido un poquito más pronunciada de lo que inicialmente se esperaba y que hacia adelante, como lo vamos a ver en el caso de China, muy seguramente, es que veamos revisiones a la baja sobre el crecimiento económico de México para el 2021.
En esta semana, adicionalmente, se dio una decisión de política monetaria importante. El Banco de México salió justamente con un anuncio. ¿Por qué no nos platicas de ello?
Sí, yo creo que lo más importante de esta semana fue, sin duda, la reunión de política monetaria de Banco de México. La atención de todos los inversionistas estaba puesta en el comunicado, como se esperaba, porque todos los analistas y el mercado ya habían incorporado casi por completo un alza de 25 base. Ya aumentó la tasa a 4.75%. La decisión fue por mayoría en esta ocasión. Ahora 4 miembros votaron a favor de subir la tasa. Uno solo, que es Gerardo Esquivel, votó a favor de mantener la tasa, que no sorprende la postura de Esquivel, ya que ha sido bastante consistente en una postura bastante dovish o acomodaticia, justificando que el alza de la inflación que estamos viendo en México es temporal. Pero también es importante decir que Banco de México nuevamente revisa al alza las proyecciones para la inflación para este año, en donde está esperando 6.2% contra 5.7% previo, y la convergencia hacia el objetivo prácticamente se mantiene sin cambios en el segundo o tercer trimestre del 2023. Pero creo que es importante señalar, y de acuerdo al comunicado de Banco de México, que preocupan estos cuellos de botella que hemos platicado durante toda esta charla, en donde los choques de la oferta en las cadenas de suministro han tenido sin duda un impacto importante. Esta persistencia del alza a la inflación ha sido mayor a lo que inicialmente se esperaba, y también revisan la subyacente ahora a 6.3% contra 5.7% previo. Creo que a final de cuentas debemos empezar ya a incorporar que Banco de México lo que va a hacer hacia adelante es seguir aumentando la tasa de referencia en las próximas 2 reuniones y acabaremos muy probablemente en 5.25%, pero no solo eso, dado que ya la Reserva Federal anunció la semana pasada que va a iniciar este programa de retiro de estímulos tan pronto como en noviembre, o este tapering, pues en el 2022 no le va a quedar a otra más que a Banco de México seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, yo creo que ya queda confirmado por completo que estamos frente a un ciclo restrictivo, y sí, creo que el tono del comunicado por parte de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México apuntan a un tono mucho más hawkish de los últimos comunicados.
Movámonos, si te parece bien, a la próxima semana con datos que van a salir, particularmente que afectan a nuestro vecino del norte en términos de inflación.
Sí, yo creo que los inversionistas van a estar sumamente al pendiente del dato de empleo. Este va a ser el reporte más relevante, porque si te acuerdas, ha habido muchísima volatilidad en las últimas cifras de empleo que han estado pues afectadas por una u otra manera por esta tercera ola de COVID y por estos estímulos fiscales que finalizaron en septiembre y que de una u otra manera habían procurado mayores ingresos hacia la población. Entonces, muy al pendiente del reporte de empleo. También vamos a tener los indicadores adelantados, los PMIs en el caso de Estados Unidos, que deberían de apuntar hacia una estabilidad en el crecimiento, y ventas al menudeo, sin duda muy importantes, porque el consumo en Estados Unidos pues representa más de 2/3 partes de la actividad económica. Yo creo que en la medida que veamos un sólido reporte de empleo y unas ventas al menudeo repuntando, a lo mejor entre 0.8 o 0.7%, muy probablemente el tipo de cambio continuará perdiendo terreno, como lo vimos justamente esta semana. Pues hemos visto una volatilidad que sin duda, con los datos que esperamos la próxima semana, pudieran seguir fortaleciendo el dólar, porque las expectativas son de una tendencia de alza que ya ha venido aparejado con un rebote o un mejor rendimiento por parte de los bonos de largo plazo, en donde los últimos días y desde la semana pasada lo hemos visto nuevamente alcanzar el 1.57. Si estos datos que vamos a tener la siguiente semana indican a que Estados Unidos sigue ganando tracción y que la desaceleración a lo mejor no es tan profunda como se esperaba, pues no dudamos en la medida de lo posible que lo que vayamos a ver hacia adelante es un peso que continúe perdiendo terreno.
Y justamente en esta coyuntura de volatilidad, en esta plática que tenemos acerca de la volatilidad que se está dando en el tipo de cambio, me da mucho gusto darle la bienvenida a Pablo Ampudia. Él es ETF Fund Manager en QuantaShares. Pablo, platícanos un poco acerca de esta volatilidad y de la coyuntura en la que se da este espacio.
Salvador y Alejandra, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Efectivamente, de parte del equipo de QuantaShares, le tenemos a la audiencia la herramienta perfecta para aprovechar estas fluctuaciones cambiarias que te permitirán capitalizar ganancias frente a estos movimientos. Específicamente, el dólar track replica el rendimiento del dólar frente al peso, por lo que si tú como inversionista estás esperando un alza en el dólar track te permitirá aprovechar ese movimiento. Y el peso track replica el rendimiento inverso del peso mexicano frente al dólar. Por lo tanto, ante una perspectiva de fortaleza de la moneda mexicana, el peso track es una herramienta que te permitirá realizar ganancias frente a una apreciación de la misma moneda. También le recuerdo a tu audiencia que si necesitan más información sobre nuestros ETFs, en la página de QuantaShares podrán encontrar la misma, así como nuestros datos de contacto para cualquier comentario o duda al respecto.
Pablo, te agradecemos mucho justamente este tipo de datos.
Muchas gracias a ustedes, Salvador. Un abrazo.
Y Ale, también gracias por este análisis siempre tan claro. Muchas, muchas gracias que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Pues como siempre, Salvador, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
Ella es Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Casa de Bolsa Intercam. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.